el descuelgue de los 13 votos del Partido de la Gente se añade ahora el repliegue del diputado Jaime Mulet, que es del Partido Regionalista Verde Social. Inicialmente había dado su respaldo a la propuesta, pero ahora se declaró en lo que él llamó, y esto abro comillas, pausa reflexiva.
Esto lo cuenta el Mercurio, junto con la cronología que hacíamos recién. Con el retiro del apoyo de Jaime Mulet, esta iniciativa que es clave para la moneda, entra en zona de riesgo porque a los 13 menos del Partido de la Gente, con los que llegaban a 92, solo contaría con los 78 votos justos para superar la primera valla, vale decir, la aprobación en general. Esto ya en la sala. El Ejecutivo tendría entonces sus 76 legisladores más ex Cristian Contreras, que fue expulsado de la bancada del PDG, el doctor File, y René Alinco, que es independiente, pero es de izquierda. En un esquema así de rígido, el gobierno y sus equipos de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio del Interior deberán redoblar sus tareas de enlaces legislativos para asegurar la mantención de un piso mínimo, los 78 votos que permitan al Ejecutivo aprobar la propuesta.
¿Qué dijo Jaime Mulet? El que apoyó y ahora está en reflexión. Dijo lo siguiente: hay acuerdo en el diagnóstico. No podemos seguir con el desajuste fiscal. El proyecto está muy cuestionado por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo y expertos. No sirve si se aprueba por un voto. Lo que el país necesita es estabilidad para desatar inversión. Eso necesitan los inversionistas. Eso se logra con acuerdos amplios, como lo hicieron Elwin, Frey y Lagos. El gobierno debe abrirse a buscar un entendimiento fuera de sus fronteras. Seguiré en ese empeño desde mi lógica de oposición constructiva. Llego hasta allí. Pausa reflexiva, agregó.
¿Y qué dice Alinco? El diputado René Alinco dijo que no es partidario de rechazar la idea de legislar un proyecto porque para eso estamos. Ese es nuestro mandato, lo dijo él como diputado. Aprobar en general y se iniciar una tramitación que después se puede enmendar en particular. Yo hasta este momento tengo la convicción de que es necesario aprobar la idea de legislar e insistió, no voy a negar la sal y el agua, como lo han hecho algunos parlamentarios, principalmente los que gobernaron con Boric, del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio, dijo René Alinco.
Ya, ahí está la situación. A ver, recordemos que en estos instantes hay cerca de, están entre los 76 y los 78 votos en la Cámara de Diputados. Las fuerzas están muy, pero muy equilibradas y dependen del Partido de la Gente. Yo diría que ahí está el asunto, porque si es que Jaime Mulet se resta en algún momento, René Alinco, es el Partido de la Gente el que va a establecer la mayoría hacia uno u otro sector.
Sí, vamos a hacer un paréntesis económico, porque se acaba de publicar el índice de precios al consumidor del mes de abril, es altísimo, 1,3%. Lo publica, como ven ustedes en Biobío TV, el Instituto Nacional de Estadísticas. En abril de 2026, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 1,3%, acumulando 2,7% en lo que va del año, son los cuatro primeros meses, y 4% a 12 meses.
10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.
Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron transporte, que subió 8%. Esto obviamente está ligado con el alza de las gasolinas. Vivienda y servicios básicos, que subió 0,8%.
De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vivienda y vestuario, con una caída de 1,8%. A ver, se estimaba por parte de algunos analistas que podría llegar hasta el 1,6%.
1,6, exacto.
Está en 1,3, es altísimo. Todo esto es altísimo, pero es un poquito más bajo de lo que habían estimado los más pesimistas, yo diría los analistas más pesimistas, pero es un IPC altísimo como consecuencia del alza de los combustibles fundamentalmente.
Acumula, como decimos, ya 4% a 12 meses. Estamos viendo acá en Bio Bio TV algunos detalles del boletín que entrega el INE. La división de transporte es la que anotó aumentos mensuales en 6 de sus 11 clases. La más importante fue combustibles para vehículos personales, que subió 27,9%. Transporte de pasajeros por carretera, 5%. También está el punto de la división, más bien, de vivienda y servicios básicos. Acá consignó alzas mensuales en 6 de sus 10 clases. La más importante fue el gas, con 4,5%, también un combustible, por supuesto. Luego el arriendo, 0,6%. La que bajó, o de las destacadas en su baja, es vestuario y calzado, que perdió 2,6%. Y en cuanto a productos, por supuesto que están las gasolinas, que presentaron un aumento mensual de 25,3%, acumulando 29,7% de alza al cuarto mes del año. separado está el petróleo diésel, pero que también subió 45,7% en el mes de abril, gas licuado 5,8% también, y asociados el transporte de bus interurbano, como también entre los productos destacados que justifican esta alza de 1,3% del IPC del mes de abril que se acaba de publicar de parte del Instituto Nacional de Estadísticas y que teníamos que, por supuesto, ponerle atención y hacer un paréntesis en nuestra conversación política.
A ver, sigamos con lo que está ocurriendo con la aprobación o no del proyecto de ley misceláneo. En la Cámara de Diputados, el oficialismo tiene 78 votos, 76 en realidad, pero suma 78 con algunos, con Mulet, con... militantes de partidos que no son del oficialismo. Me refiero a Jaime Mulet y también a Linco, a René Linco. Pero están muy, muy empatados. Y por lo tanto aquí la situación, se lo decíamos, la va a definir el Partido de la Gente. ¿Qué pasa en el Senado? En el Senado no está el Partido de la Gente. No. El Partido de la Gente no tiene ningún senador. Ahí la situación es distinta. Hay 26 senadores que estarían a favor. 26 senadores que estarían a favor. Está justo, justo para aprobar. Pero la verdad es que también la situación es muy, muy compleja y muy difícil en el Senado, donde podría también haber una negociación con algunos senadores que le permitan dar una mayoría más amplia al Ejecutivo, pero es difícil porque son senadores que están muy, muy comprometidos con uno u otro sector.
Es que requiere 26 para la aprobación y tiene 25, pero se están sumando los 26 porque está anunciando su apoyo Pedro Araya, que es del PPD, y ahí se sumarían los 26, pero todo esto es muy justo, ¿no? No es el escenario ideal para el Ejecutivo ni por el que estuvieron trabajando el ministro del Interior y el ministro secretario general de la Presidencia. Entonces, de ahí que decíamos más temprano que ha tenido ya algunos tropezones el trámite de esta reforma, de esta mega reforma, que en algún momento parecía que iba a pasar muy rápido. Tú recordarás que incluso el Ejecutivo hablaba que para el 1 de junio, que es la cuenta pública, ya tener algunas ideas de las políticas públicas a consecuencia de esta reforma. Bueno, eso se está viendo cada vez más difícil.
Ayer una declaración de Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano, que dijo, más allá de cómo se resuelva el impasse con el Partido de la Gente, optaría por buscar puntos de encuentro con quienes representan lo que fue la antigua Concertación. Ahora, yo creo que eso es prácticamente imposible, porque la oposición está absolutamente unida, porque la Concertación se terminó hace rato, porque los partidos de la ex Concertación están en otra, están en realidad ligados más bien al Frente Amplio, al Partido Comunista, en una tesis que es la tesis de la unidad, que lidera Gabriel Boric y varios más, y por lo tanto yo veo muy difícil, escucharon a Manucheri, y Manucheri es del Partido Socialista. Difícilmente podría haber una negociación. Yo creo que la situación está muy, muy difícil, con un debilitamiento del gobierno continuo, con la baja además en las encuestas. Los políticos miran las encuestas y por lo tanto se dan cuenta de que el gobierno está progresivamente bajando y a gran velocidad en todos los sondeos. El asunto se hace muy, muy complicado. Y la Democracia Cristiana, ojo, ayer rechazó. Y por lo tanto la Democracia Cristiana hasta el momento está con el rechazo.
Sí, decían, y ustedes escuchaban a la diputada Castillo, que rechazaban pero que siguieran abiertos a la conversación, pero claramente hay que hacer un punto. Vamos a hablar más adelante de esto, pero me preguntaba mientras hablábamos si es que el reconocimiento de los economistas que trabajaron en la reforma tributaria de Michelle Bachelet, de los errores que cometieron o las sobreestimaciones que cometieron, abre un espacio al Ejecutivo actual, porque les da la razón en relación a al sobregiro, ¿no? A la cantidad de gastos permanentes que no tienen ingresos permanentes.
No. Yo diría que no. A ver.
Voy a una reflexión un poco más profunda, ¿no?
Sí, el país hace rato que, me refiero a la clase dirigente, pero también a la gente, ¿eh? Las redes sociales influyen también. Sí. Hace rato que el país perdió la capacidad para ver datos, para ver números, hace mucho rato. O sea, que economistas, lo vamos a hablar más adelante, sí, pero economistas conocidos, después de que se ha dicho todo lo que se ha dicho de la reforma de Bachelet, recién ahora reconozcan sus errores, es un poco grotesco. Porque no nos estamos refiriendo a un hobby, estamos refiriendo a sus especialidades, a su trabajo, a lo que hacen todos los días. Y que ahora recién empiecen, cuando ya todo el mundo lo ha dicho, recién ahora ellos demuestran o que están viviendo en otro mundo son marcianos, o cierta deshonestidad intelectual durante mucho tiempo para no reconocer lo que era evidente, también es posible que son deshonestos intelectualmente. Y la deshonestidad al final es una sola, con distintas vertientes. La deshonestidad es una sola. Ahora, podría haber ocurrido que cometieron un error. ¿Quién no ha cometido errores? Todos lo hemos hecho y en algún momento nos damos cuenta, reconocemos, me equivoqué. Pero la demora es lo raro. Es esa defensa ultranza.
Sí, más si hablamos que de, bueno, lo vamos a hablar más adelante, de verdad. Pero solo para cerrar, además que hablamos de personas que son técnicas, con una sensibilidad política y que de todas formas se nublan, claro que es más difícil para los políticos.
O para la gente común.
Que no tienen esa especialidad.
Exactamente.
Sí. Bueno,
y por en fin, pero vamos a estar hablando de eso. Mira, ayer el presidente José Antonio Kast respaldó las palabras de su ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien aseguró, escuche bien, que en caso de que la mega reforma no logre avanzar en el Congreso, o sea, en caso de que sean derrotados en el Congreso, desde el Ejecutivo, continuarán impulsando sus medidas económicas, incluso mediante decretos.
Hay que recordar que durante un seminario organizado por CLAPESUCE ayer, el secretario de Estado, el ministro Quirós, dijo que si la ley de reconstrucción nacional no se aprueba, y esto lo dijo textual, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos.
A mí me preguntaron si qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual porque también existe la gestión y también están los decretos. Creo que un error siempre es decir que todo depende de esto y si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo. ¿Eh?
Consultado por las palabras de su ministro y si gobernaría por decreto en estas materias, el presidente Kast dijo que espera que la iniciativa sí logre los apoyos necesarios en el Parlamento, pero que en caso concreto no se, o contrario, no se cierra a otras posibilidades.
Se estableció que todos los gobiernos dictan muchos decretos. Por lo tanto, yo no me restringiría a un área, sino que lo haría de manera amplia a todos los actos administrativos que le corresponden a un gobierno.
Entre las materias que podrían avanzar por esa vía, es decir, por los decretos, el presidente Kast mencionó temas ambientales, dijo, otros económicos que involucran distintas áreas desde el Ministerio de Economía hasta el Ministerio de Hacienda.
No, yo creo que, a ver, evidentemente que Jorge Quirós no puede decir que no tiene plan B. O sea, evidentemente dicen, bueno, pero...
Ya el presidente había hablado, eso sí, acerca de la tesis de los decretos en campaña, sí, particularmente del rol del Congreso.
Sí, pero mira, uno podría decir varias cosas sobre esto. A ver, no tapemos el sol con un dedo, no nos engañemos a nosotros mismos, porque no tiene sentido. Para el gobierno esto es esencial. A ver, el gran plan que tiene el gobierno es el plan económico. El de seguridad no lo conocemos. El económico ahí está y es un proyecto de ley. Este es el gran plan del gobierno. Si el gobierno es derrotado en el Congreso, es una derrota en toda la línea, es una derrota completa. Y no es verdad que este proyecto pueda ser reemplazado por las facultades que tiene el presidente de la República para gobernar, que gobierna a través de decreto. Eso no es cierto, porque si no lo habrían hecho a través de decreto. No es verdad. Y por lo tanto, la capacidad que tiene el gobierno de instaurar su plan económico se reduce enormemente. Y eso lo saben todos. Naturalmente que el ministro Quirós dirá otra cosa, porque quiere mantener el ánimo, quiere mantener el oxígeno del gobierno, pero no es cierto eso. Y además hay un detalle, pongo un ejemplo, ¿se puede bajar el impuesto a las empresas por decreto? No. ¿Se puede?
No, pues son tributos.
No, pero sí, pero aquí está, esas son las medidas, pues, esas son las medidas del proyecto, pues. ¿Se puede incrementar el subsidio laboral? Hay un subsidio de la contratación de trabajo de personas, ¿no? Que es muy, muy cuantioso, 1.400 millones de dólares. ¿Por decreto? No. ¿Sigo? ¿Se puede establecer normas sobre propiedad intelectual mediante decreto? No. ¿Se puede? ¿Puedo seguir? ¿Se puede eliminar las contribuciones a los mayores de 65 años para su primera vivienda mediante decreto? No. Ya, no los vamos a aburrir. casi todo lo que establece el proyecto del gobierno requiere ley, casi todo. Lo que no requiere ley es algo que van a hacer, entiendo yo, igual, de todas maneras, que es la permisología, que es apurar los trámites, que cumplir con los plazos, etcétera, 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 que es... Pero eso es otra cosa.
Porque son temas que atañen directamente al Ejecutivo.
Y son dos cosas distintas.
Y no necesita aprobación de otro poder del Estado como el Legislativo.
Exactamente.
Pero los tributos...
Son cosas distintas. Y hay un detalle que a mí me parece que es relevante. Esto no es tan excepcional, pues si los gobiernos, los presidentes gobiernan a través de decretos. A ver, a través de instrucciones, a través de decretos. Y los decretos son decretos supremos simples reglamentarios. Así gobiernan los presidentes. Entonces, esto no es una excepcionalidad. Lo que estamos hablando es que es esencial para el gobierno aprobar esta ley. Si no, se queda sin, a mi juicio, alma. Queda vacío absolutamente. Y por lo tanto, lo que podrían hacer es solamente una parte de esto: bajar los gastos. No les queda otra. Por ejemplo, ¿cómo van a equilibrar finanzas? Bajar los gastos. ¿Cómo van a acelerar el crecimiento? No tengo idea. Porque no hay plan para acelerar el crecimiento. Salvo este, que usted podrá estar de acuerdo, en desacuerdo, en fin, mil cosas. Pero este es el plan del gobierno para asegurar el crecimiento, para lograr lo que ellos dicen que van a lograr. Un crecimiento alrededor del 4% al final de su periodo. Eso es lo que dicen. Esa es la promesa. No sé si lo van a hacer, pero dicen, esto es esencial para eso. Quitémosle esto. Se acaba la promesa. Se terminó. Por eso es esencial, fundamental para Kast, para Quirós, para el equipo económico. Y si ya están pensando en que hay una alternativa y la dijeron, es porque creen que se les puede caer. Que la oposición está firme y se les puede caer. Ahora, ¿qué va a ocurrir después? No tengo idea. Por ejemplo, ¿es posible a través de un decreto establecer la invariabilidad tributaria? ¿De nuevo?
No, si es tributo.
Ya, ven ustedes que no queda nada. A ver, al gobierno no le queda nada.
El tema es que cuando empiezan a aparecer además entidades independientes, expertas en macroeconomía, en análisis macroeconómico, más allá del Consejo Fiscal Autónomo, que ya hemos hablado acerca de lo que nosotros consideramos que los políticos hacen con este tipo de entidades, ¿no? Que las nombran como para recurrir a ellas cuando opinan lo mismo, súper bien, cuando opinan lo contrario, súper mal, o da lo mismo lo que opinen. Pero está el Fondo Monetario, está JP Morgan y otros que están viendo lo que está pasando acá en Chile, también haciendo cuestionamientos, teniendo dudas al respecto de lo que efectivamente va a recaudar esta reforma, que el apretón, que si esto funciona, si esto efectivamente se promulga, comienza a entrar en régimen. Van a pasar 5 años, por lo menos, tú decías, al fin del mandato, incluso es un año después, en que podrían recién, del fin del mandato quiero decir, en que podrían recién empezar efectivamente a ingresar dineros a consecuencia de estas modificaciones que se hacen en la reforma. Entonces ahí todos los que están viendo esta situación y que tienen alguna opción de incidir, como nosotros o cualquiera que está escuchando, también están viendo que hay que hacerle modificaciones.
Para ser justo,
sí.
Los organismos independientes, digamos,
sí.
Porque el Consejo Fiscal Autónomo Chileno, pero el Fondo Monetario Internacional, el JP Morgan, y seguramente se van a sumar otros, han dicho que es importante que el país vuelva a crecer. O sea, en eso yo creo que hay un consenso en todos los organismos. Y que es importante que el país, que estas medidas tienen un sentido. O sea, no han dicho que las medidas son malas.
No.
Lo que han dicho es que se produce un déficit fiscal y que el costo puede ser muy alto.
Porque ya es muy alto el déficit fiscal.
Porque ya es muy alto el déficit fiscal. ¿Cómo entregó el gobierno anterior el déficit? Con un 3,6%, que es una enormidad. Entonces, es sumar déficit al que ya existe. Ese es el tema.
Claro.
No han dicho que sea malo y no han dicho que sean normas que no van a provocar crecimiento. Han dicho que no hay compensación para el déficit que va a provocar.
Exacto. Y que en eso hay que ponerle atención.
Y uno se pregunta, ¿de dónde va a salir la compensación? ¿Cómo lo hacen?
Eso.
Porque el país está sin plata, si la verdad ese es el tema. ¿De dónde sacan recursos para que no haya tanto déficit?
Que no implique más deuda.
Exactamente.
Porque no se puede, a juicio de este Ejecutivo, no se puede recurrir a más deuda. reasignaciones, si se está pidiendo 3% de descuento o de disminución de los recursos de cada ministerio, claro que es difícil, claro que es un puzzle y es un desafío.
Y hay un detalle, ¿eh? Es una apuesta también el crecimiento. Hay una crisis mundial, nos afecta a nosotros, se acaba el crecimiento. Entonces, la promesa de que el crecimiento va a permitir anular el déficit en algún momento podría atrasarse un montón, muchos años incluso, y mientras se atrasa, más déficit, más deuda, más intereses, etcétera. Bueno, ¿qué pasó con los partidos de la oposición? Están coordinando una ofensiva contra el Plan de Reconstrucción Nacional. Este lunes darían a conocer una propuesta económica alternativa elaborada por centros de estudios vinculados al sector.
El bloque además acordó reforzar un despliegue político en regiones, mantener la coordinación económica y jurídica, dicen, frente a este proyecto, y abrir espacios de diálogo en el Congreso. Nos informa Gabriela Piña.
La oposición continúa articulándose para enfrentar el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno y ya prepara su primera acción concreta. Para el próximo lunes está prevista la entrega a los partidos del bloque de un documento con propuestas económicas alternativas a la reforma que fueron elaboradas por los centros de estudio del sector. Las propuestas deberían ser presentadas en una reunión a la que se convocará a presidentes de partido, secretarios generales y jefes de bancada de la oposición. Al respecto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, afirmó que en el bloque existe una profunda preocupación por los efectos fiscales de la iniciativa, en línea, según dijo, con las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo.
Y eso nos tiene muy preocupados, pero también trabajando intensamente para poder dar caminos de alternativa y de respuesta.
La reunión que la oposición prepara para los próximos días fue uno de los temas abordados este jueves por los secretarios generales del bloque, instancia en la que además se definieron otras líneas de acción. Durante la cita, los dirigentes acordaron reforzar el despliegue político en regiones en paralelo al monitoreo de la tramitación de la ley miscelánea en el Congreso. Asimismo, las colectividades seguirán coordinando su trabajo tanto en el ámbito económico como en eventuales acciones relacionadas con la constitucionalidad de la iniciativa. En esa línea, el bloque definió abrir espacios de diálogo y escucha en el Congreso para actores involucrados en la discusión tributaria, tal y como lo adelantó el secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
Previamente, los partidos de la oposición también acordaron mantener la coordinación política y endurecer sus críticas al proyecto, coincidiendo además en que el sector no puede limitarse únicamente a cuestionar la ley miscelánea. Y en paralelo, continúa el análisis de una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional, aunque por ahora las colectividades optaron por esperar el avance de la tramitación legislativa antes de definir una acción en esa línea.
¿Cuáles son las diferencias entre el Partido de la Gente y el gobierno? ¿Qué es lo que se produjo en las últimas horas? Antes de ayer, un quiebre. Ayer hubo una reunión, como les contamos hace unos instantes, entre Franco Parisi y el ministro Jorge Quirós. Pasadas las 15 horas del día miércoles, los diputados del PDG recibieron desde Hacienda un borrador del proyecto de ley para compensar el IVA en medicamentos y pañales que contemplaba ese proyecto, 12 artículos y 3 normas transitorias.
Bueno, les llegó finalmente el documento, lo revisaron, ustedes estuvieron con nosotros durante la jornada de ayer y decidieron que todavía no se podían comprometer con los votos. ¿Cuáles son las principales diferencias? Esto lo cuenta Exante.
A ver, ¿qué concluyó el PDG? Dijo, esto no representa ese proyecto de ley que nos enviaron, no representa lo que hemos conversado y el acuerdo al que llegamos.
Y eso que no tiene nada que ver con las pymes, que es otro punto también conflictivo. Pero hablemos acerca de los pañales y los medicamentos. La naturaleza del beneficio es uno de los puntos en encontrón. El PDG propone que la compensación del IVA en la compra de medicamentos y pañales para menores de un año, acá está el foco, menores de un año y mayores de 65, sea una devolución del 20% del valor bruto, IVA incluido, lo que implica un monto mayor para el beneficiario. Hacienda dice y defiende una compensación, pero que sea equivalente al 20% del valor neto de las canastas del mes.
En cuanto a la periodicidad del pago, el gobierno quiere que la compensación se pague trimestralmente, mientras que el PDG plantea que sea mensual, desfasado 45 días tras el cierre del mes para que el beneficio sea más oportuno para las familias.
Está la cobertura y la universalidad, digo, del beneficio. El Ejecutivo focaliza la compensación en el 80% más vulnerable y la colectividad exige incluir a la clase media y también a personas afectadas por enfermedades crónicas y discapacidades sin segmentación.
En cuanto a la edad de beneficiarios de pañales, el PDG cuestiona que se haya limitado la compensación a menores de 12 meses. Se había hablado de 2 años y mayores de 65 años en condición médica acreditada.
¿Qué pasa con la actualización de los precios de referencia? Hay reparos en la tienda que la banda de precios, que la va a fijar la dirección de presupuesto que depende de Hacienda, se actualiza al menos cada 4 años y no cada 2.
Incompatibilidad con otros beneficios. El borrador de Hacienda establece que los beneficios de la presente ley serán incompatibles con otros de naturaleza homologables otorgados por los organismos del Estado. A juicio del Partido de la Gente, se trata de un concepto que podría perjudicar a quienes retiran medicamentos desde el CESFAM.
¿Y qué pasa con la expansión progresiva según la deuda del Estado? El texto del gobierno sostiene que la cobertura de las personas que puedan percibir los beneficios será progresiva de acuerdo con el porcentaje de la deuda bruta como porcentaje del Producto Interno Bruto.
Bueno, en el inicio solo contemplaba los primeros 5 deciles. Si la deuda baja del 30% del PIB, sube 6 deciles. Si baja 20%, 7 deciles. Si disminuye del 10%, 8 deciles. O sea, de acuerdo a la progresividad que se había establecido.
Están también las sanciones, porque según el borrador, el uso indebido de este tipo de beneficios suspenderá el acceso al beneficio por un periodo de 6 meses, prorrogable a 1 año por reincidencia. El PDG critica que la ley no define qué se entiende por el uso indebido de estos beneficios.
Nos vamos de inmediato hasta el centro de Santiago, Cristian Borkowski.
Rodrigo Pino.
Escuchamos.
Sí, ahora está el comandante Juan Pablo Slaco respecto a este incendio que era la Alameda.
Propagación a casa y ya no se va a propagar. ¿Ya?
¿Se sabe cómo se originó este incendio?
Eso es materia de investigación. Una vez que terminen las labores de extinción, los peritos de bomberos van a ingresar al lugar y van a hacer el análisis y poder determinar la causa y origen, que será enviado a Fiscalía.
¿Lesionado? Que comenzó acá afuera, al interior de este primer local comercial, y se fue extendiendo, expandiendo hacia las bodegas?
Sí, el sentido de la propagación fue, digamos, desde la calle hacia el interior. El punto exacto no lo tenemos información todavía.
¿Comandante, no hay civiles ni bomberos lesionados?
No hay civiles ni bomberos lesionados, afortunadamente.
¿Hay productos inflamables, considerando que hay alimentos?
Sí, el tipo de producto que hay acá es más tipo alimenticio, de ese tipo, no tanto de accesorios, por ejemplo, telefónicos, que es lo que nos encontramos normalmente en el sector. Ya, por lo tanto, sería ese tipo de local comercial y alguna oficina y un taller pequeño que había un poco más al fondo.
¿Al lado de un local de textil también se vio afectado?
Es un taller que está al lado, parte de la propiedad. O sea, la propiedad es la misma que se vio afectada, ¿ya? Dentro de esa propiedad aparentemente habría otra subdivisión que en este taller oficina que estaba al fondo.
¿Cuenta con las normas para poder interrumpir el fuego, el cortafuegos necesarios?
Sí, está, por eso digo, ya está contenido.
¿Alguna comandante, el dueño señalaba que podría haber una intencionalidad en incendio por lo que se ve? Si nos puede aclarar eso.
Perdón, que ve.
Está ahí parte de las palabras del comandante Juan Pablo Slaco, que entregaba ya detalles iniciales respecto de esta emergencia. Ya una emergencia contenida, no está controlada completamente, ya por lo menos fuego ya no están afectados por esta emergencia, y que afortunadamente lo que se ha señalado es que no hay personas lesionadas. Las causas tienen que ser determinadas, ya que hay un trabajo minoritario, que es remoción de escombros, sofocar algunos pequeños puntos de fuego, y tras aquello dar por finalizada esta emergencia. En todo caso, el corte de tránsito acá a la Alameda, Altura de Libertad, desde Camin hacia el Poniente, se va a mantener, por lo menos nos indicaba Carabineros, por 1 hora más al menos, una vez que termine el trabajo total de bomberos y también que se puedan mover todas las maquinarias de bomberos que están trabajando en esta emergencia. 13 compañías que se desplazaron hasta este lugar para poder contener este fuego que afectó a este supermercado con productos chinos. Las causas, como señalábamos, aún no han sido determinadas. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, el tránsito sigue interrumpido por la Alameda, ¿no?
Así es,
eso me quería decir. Pues estamos viendo la imagen a través de Bio Bio TV de Transporte Informa con el tránsito interrumpido todavía a esta hora. Rodrigo, me estabas contando del tránsito.
Sí, la interrupción del tránsito, nos indicaba que Carabineros está a la altura de Cumming hacia el puente. Todos los vehículos de locomoción colectiva están siendo desviados hacia el norte para posteriormente hacer una suerte de bypass y retomar a la altura más o menos de Matucana, aproximadamente los vehículos hacia el poniente por lo que es la arteria norte de la Alameda.
Bien, quedamos atentos. Gracias, Rodrigo. A propósito del tránsito, nos escriben auditores para darnos cuenta de una situación en el metro de Santiago. Resulta que hubo un corte de energía que se tradujo en corte de luz en los trenes en línea 1. El metro respondía a sus pasajeros que tuvieron un corte de corriente en la línea y que van a estar detenidos por más tiempo de lo habitual en las estaciones de línea 1. Esa es la única información que se les entrega. Ustedes las ven a través de BioBio TV. Corte de corriente en la línea por un tren con problemas, un problema técnico. El tema es que esto llevó un frenazo y muchas personas que estaban en los trenes a esa hora se cayeron, obviamente, imagínense la inercia, ¿no? Otras que quedaron golpeadas con el corte de energía. Ellos están, es en línea 1. Le preguntan varios pasajeros, digo, ¿qué pasó? Y hablan acerca de este corriente en la línea por una emergencia, que dicen que van a estar detenidos más tiempo de lo habitual y que están trabajando para retomar la circulación. Les agradecemos siempre a nuestros auditores por estar en contacto con nosotros. Siempre acá hay revisión de sus mensajes, siempre los estamos leyendo. Se puede comunicar con nosotros cada vez que quiera. WhatsApp de BioBio, +56 99207888, y nos puede escribir, nos puede enviar una foto, un video y también un audio. Así escuchamos su voz al aire. +56 99207888. Ese es el WhatsApp. Y por teléfono, hablamos en el 800-810-810. Línea telefónica gratuita de BioBio, la radio para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810.
Las críticas de Evelyn Matthei a la mega reforma del gobierno de José Antonio Kast escalaron, esta vez a un cruce directo con Johannes Kaiser a través de redes sociales.
Mientras el líder libertario salió a defender la eliminación de las contribuciones y cuestionó los reparos de la ex candidata presidencial, en Chile Vamos y en Republicanos comenzaron a aparecer llamados a evitar nuevas tensiones dentro del sector. El informe es de Francisca Acares.
Las críticas de Evelyn Matthei a la mega reforma del gobierno siguen escalando en la derecha y ahora sumaron un nuevo round con Johannes Kaiser. El presidente del Partido Nacional Libertario cuestionó los reparos de la ex candidata presidencial a la eliminación de contribuciones para adultos mayores de 65 años, medida que Matthei calificó como un contrasentido, advirtiendo que terminaría beneficiando a los sectores de mayores ingresos y afectando recursos municipales. A través de sus redes sociales, Kaiser defendió la iniciativa y marcó diferencias con Matthei respecto a cómo entender el rol del Estado, los impuestos y el derecho a la propiedad. Desde ese partido, el diputado Pierre Carlesi acusó contradicciones entre las críticas actuales de Matthei y propuestas que aseguró ella misma levantó durante la campaña presidencial, además de cuestionar el rol público que hoy está jugando la exalcaldesa.
¿Por qué hoy día a la señora Evelyn Matthei le molestan las cosas que ella misma proponía? Está más dedicada un poco a ser influencer. Yo creo que le queda bien ese rol, porque hoy día, si no va a colaborar, por favor no destruya.
Las declaraciones rápidamente comenzaron a generar incomodidad dentro de Chile Vamos. En la UDI, el diputado Ricardo Neumann llamó a discutir estas diferencias puertas adentro, pero también tomó distancia del diagnóstico de Matthei, asegurando que el problema de las contribuciones afecta a adultos mayores y familias de clase media que hoy enfrentan dificultades para seguir pagando este impuesto.
Creo que este es un debate que debería darse internamente y no por la prensa, en una derecha que tiene que estar unida. Además, decir que esto solo beneficia a los más ricos.
Desde el Partido Republicano, el diputado Luis Fernando Sánchez aseguró que este tipo de declaraciones de Matthei terminan confundiendo al sector justo cuando el oficialismo intenta avanzar unido detrás del proyecto de reconstrucción nacional.
Mira, yo creo que son declaraciones que confunden, no conectan con la base, por supuesto, de lo que es hoy día Chile Vamos, estamos trabajando muy bien.
Desde el círculo más cercano a Evelyn Matthei aseguran que la ex candidata no busca transformarse en una piedra en el zapato para el gobierno, pero la interna de la UDI reconoce en que sus constantes críticas ya han comenzado a alejarla de parte importante de su propia casa política y que las tensiones con el entorno del presidente José Antonio Kast hace rato dejaron de ser simplemente políticas.
WhatsApp BioBio, +56 99207888.
Mire, en el paso bajo nivel de San Bernardo Colón con Portales, pasando el paso nivel hay un semáforo pegado, el taco es kilométrico, Y en lo blanco con los morros, lo mismo. No hay semáforo funcionando. El Chaco va hacia el sur desde lo blanco con los morros. Llega por lo menos hasta Santa Marta. Gracias, buen día.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. En Radiograma, Transporte Informa.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, buenos días. Primero que todo, agradecer a los auditores que siempre nos alertan a través de la radio la situación de semáforos que revisamos rápidamente acá con el equipo de ingenieros de la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Ministerio de Transporte. Escuchábamos a este auditor de este problema en el cruce de Avenida Portales, ahí en la comuna de San Bernardo, que ya está siendo atendido acá para reportarlo a la empresa y que concurra al lugar para poder repararlo. Dicho eso, vamos a revisar de inmediato lo que está ocurriendo ahí en Alameda. Actualizamos la situación ahí de Rodrigo Pino. Señalaba este siniestro que puntualmente tiene que ver con este incendio en un local comercial ahí en Alameda, a la altura de Libertad. Efectivamente, se mantienen varios desvíos de tránsito. El primer desvío a la altura de Manuel Rodríguez, el segundo a la altura de Avenida Brasil, el tercero a la altura de Ricardo Camin, el cuarto a la altura de Avenida Brasil. La idea es no llegar hasta el último punto debido a las situaciones de congestión que se generan por Alameda al Poniente. La mejor alternativa para poder retomar este eje es transitar por Romero o por Moneda con sentido hacia Matucana y desde este punto poder continuar por la Alameda con sentido hacia la costa. Es la indicación que hacemos acá en Transporte Informa, entendiendo los flujos vehiculares que estamos viendo a través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. También vamos a actualizar lo que está ocurriendo en la comuna de Macul. Todavía hay un vehículo detenido involucrado en una colisión en Avenida Macul con sentido hacia el sur, próximo o a metros del cruce de Escuela Agrícola. Esto es lo que está originando esta congestión importante que hay por Avenida Macul, para que desde ya se vaya dentro de las posibilidades optando una alternativa o en su defecto destinar más tiempo a desplazarse hacia este punto. Sumamos las congestiones habituales que hay a la hora, por ejemplo, la de acceso sur con sentido hacia Américo Vespucio. Al interior del viaducto hay tránsito lento desde poco después del ingreso ahí en el Parque La Platina entre la comuna de La Pintana y la comuna de La Granja. También Camino Melipilla conserva algunos tramos de congestión, especialmente al llegar al enlace de Santa Marta o Alberto Llona. También ocurre lo mismo en la ruta 78, ex autopista del Sol, en la misma comuna, en el tramo comprendido entre el sector Rinconada de Maipú y el kilómetro 9, sector del Empalme, con Américo Vespucio con sentido hacia el Poniente. A propósito de este punto, también vamos a alertar la situación que se va a generar ahí en el Mall Arauco Maipú y seguramente en otros centros o lugares comerciales donde va a haber cierta restricción de pista a los estacionamientos debido a las ventas que se generan en la previa del Día de la Madre. Así que es seguro que después del mediodía va a haber un flujo vehicular muy aumentado hacia los centros comerciales, para que desde ya también se vaya considerando una planificación del tránsito hacia estos puntos. Finalmente, en el sector del Nuevo Quilicura hay congestión por ruta 5 con sentido hacia el norte, especialmente en el Empalme hacia el sector de Américo Vespucio. Esto tiene que ver con un vehículo detenido que hay en el lugar, así que esta situación va a ser atendida próximamente por la asistencia vial de la autopista central, y esto es lo que explica la congestión que hay, reitero, por ruta 5 con sentido hacia el sur desde poco antes de Loma Arcoleta. Es lo más relevante que podemos compartir desde Transporte Informa, desde el Ministerio de Transportes.
Muchas gracias, gracias, buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
8 de la mañana, 39 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego hablaremos de lo que ha ocurrido con el ministro Jorge Quirós, en qué sentido que dice que él se mantiene en su promesa de la meta del déficit cero en nuestro país. También del ataque ocurrido en la Araucanía, llevan 5 ataques desde el que asumió el gobierno de José Antonio Kast. Atención con lo que ha ocurrido en la Araucanía. Se anunció una querella por delito de la ley antiterrorista. Hay un cónclave por el desorden, se llamó un cónclave por parte del gobierno del Partido Socialista por el desorden que hay al interior del gobierno, por la falla en las políticas comunicacionales. Ayer se vivió otro episodio, esta vez relacionado con el Ministerio de Seguridad Pública. Todo eso y mucho más en segundos.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es VIP?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. De norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Desodorante para WC Arom a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
En mayo, regalonea a mamá en Hotel Torre Mayor Lion. Sorpréndela con una experiencia especial. Noche de alojamiento, chocolates y flores. Además, desayuno, almuerzo o cena en Arco Restaurante. Habitación estándar doble desde 99 mil pesos. Reservas en contacto @hoteltorremayor.cl.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y disglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Nuevo año, nueva cama. Compra en www.celta.cl o visita nuestras tiendas Celta.
En Biobío nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio, en contacto con la naturaleza. Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Con el Internet Fibra de Teleempresas podrás hacer todo en tu negocio.
Yo recibo pagos con tarjetas sin problemas.
Acá podemos trabajar todos conectados al Wi-Fi.
8 de la mañana, 45 minutos.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 8 grados, la humedad es del 85%. Para Santiago se espera un día despejado y una temperatura máxima de 19 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, cielo despejado, la temperatura es de 8 grados, la humedad es del 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 20 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A 1,3% llegó el IPC de abril, acumulando 4% en 12 meses.
Un incendio afectó a un local de productos chinos en plena Alameda, en Santiago.
3 muertos después de una colisión múltiple de motociclistas en Quilicura.
160 millones de pesos en especies se llevaron desconocidos en un robo en una casa, en Maipú.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Jorge Quiroz se mantiene firme en la meta de llegar a un déficit cero el año 2030, a un mes de que el gobierno anuncie su regla fiscal y en medio de las críticas de economistas que aseguran que se trata de un objetivo simplemente imposible.
Y en paralelo, los fantasmas del pasado y de las malas decisiones tomadas siguen estando presentes. Antiguos integrantes del equipo económico de Michelle Bachelet sorprendieron, hicieron un mea culpa 12 años después acerca de la reforma tributaria, digo, del año 2014, y admitieron que las proyecciones de crecimiento que sustentaba la iniciativa no se cumplieron y los beneficios sociales asociados a esos ingresos están financiándose con deudas. Y es lo que hablábamos más temprano, de que esto efectivamente da la razón al Ejecutivo en relación a que no hay dinero para financiar todos esos beneficios. Vanessa Gajardo nos va a contar más. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Todos los seres humanos se equivocan, pero de los errores se aprende. Suena como una frase bastante poética, ¿no? Pero siempre es así. Siempre un error lleva a aprendizaje. ¿Hasta qué punto las autoridades, hasta qué punto los que gobiernan tienen espacio para equivocarse? Se equivocan los informes financieros, se equivocan las proyecciones de los ingresos, proyecciones con las que se elaboran proyectos de ley que hoy están vigentes y quién termina finalmente pagando por esos errores. En otras ediciones ya hemos comentado con anterioridad el peso de la herencia, sobre todo en materia económica, que vaya que pesa. Qué duda cabe de eso cuando ustedes lo adelantaban en las últimas semanas y en realidad en los últimos años, en todos los debates de carácter económico, en todos los seminarios, siempre está saliendo a flote la reforma tributaria que lideró Alberto Arenas en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Estos fantasmas del pasado, las advertencias sobre las posibles sobreestimaciones, este a veces optimismo exacerbado en lo que son las proyecciones de algunos proyectos y también los informes financieros detrás, han formado parte del debate que se está llevando a cabo en torno al Plan de Reconstrucción Nacional de la Administración de José Antonio Kast. En el seminario Hoja de Ruta 2026-2030, impacto de este proyecto de ley organizado y convocado el día de ayer por CLAPESUCE, que además participó el ministro de Hacienda Jorge Quirós, el titular repitió la estructura del plan que ya se ha comentado en varias instancias. Felipe Larraín, por su parte, ex ministro de Hacienda y director de CLAPESUCE, partió diciendo que a propósito de las principales críticas que ha sufrido el proyecto en las últimas semanas, y no necesariamente que vienen de la esfera política, la incertidumbre, incluso en las discusiones económicas, es un factor que siempre está presente y que debe considerarse. Pero sí defendió el informe financiero de la reforma, dijo que es sólido, contundente y que además se basa en las indicaciones y recomendaciones que hizo la propia Comisión Marfan en el pasado. Además, destacó que la combinación de una menor tasa para las grandes empresas, mayor certeza jurídica, la agilización de proyectos por todo el ítem de permisología que contempla esta reforma, entre otros elementos, son un poderoso empuje finalmente para que se logren las metas del Ejecutivo. Una de ellas, lo sabemos, crecer al 4% hacia el término de su mandato. Pero no solo lanzó lo que son sus críticas políticas el director de CLAP, por el comentado informe del Consejo Fiscal Autónomo que fue expuesto recientemente ante el Congreso, sino también que aseguró que, de todas maneras, hay espacio para hacer algunos cambios a este plan.
A pocos meses, los que ignoraban la recomendación del CFA hoy pidan seguirlas al pie de la letra. En cualquier caso, algunas medidas de prudencia podrían ser bienvenidas para avanzar en el debate legislativo. Podría ser necesario incorporar al proyecto medidas de gradualidad.
Por su parte, en lo que fue su intervención en este seminario, Jorge Quirós reconoció que el punto de partida de esta administración en materia económica es desafiante, pero aún así se mantuvo firme en otra de sus metas para el término de la administración, que tiene que ver con llegar a un déficit fiscal cero hacia el año 2030. Por su parte, el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, dijo que en lo perfectible justamente está la posibilidad de modificar esa meta.
Relajar en algo la meta de llegar a 0% de déficit. Y a mí eso me parece absolutamente razonable. Creo que a esta altura pensar en un déficit cero al final del periodo es imposible. Creo que ir hacia algo más en torno al 1% es perfectamente razonable.
El ministro reconoce que no la tiene fácil. De hecho, el día de ayer enumeró lo que tiene que ver con los principales obstáculos que está sorteando la economía y que le toca a él, digamos, enfrentar de alguna forma. El bajo IMASEC del mes de marzo, la guerra en Medio Oriente, las presiones inflacionarias, acabamos, cierto, de conocer el IPC del mes de abril hacia mayo y adelante la situación, digamos, se mantiene en esa misma línea, una tasa de desempleo sobre el 8% hace más de 30 meses y, por supuesto, el déficit y todo lo que fue el debate por una caja fiscal en cero. Ahora bien, fue mucho más claro y tajante en algo: si el proyecto, el Plan de Reconstrucción Nacional, no se aprueba en el Congreso, a este gobierno le quedan otros caminos.
A mí me preguntaron si qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual porque también existe la gestión y también están los decretos. Creo que un error siempre es decir que todo depende de esto y si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo.
En su presentación, el titular de Hacienda también habló, bien digo, de desmitificar algunas consignas que se han levantado y fue reiterativo en una frase. De hecho, lo acompañó en su presentación en Clape Sucé. Dice textual, sorprende la porfía de hacer lo mismo una y otra vez esperando tener resultados diferentes. Esta frase que cita el ministro, lo decíamos, cobra especial relevancia tras el incendiario informe que publicó el órgano liderado por Paula Benavides, el CFA, que enumera 9 riesgos directos detectados en la mega reforma y que en resumen, en síntesis, tendrían una afectación directa a lo que es el panorama fiscal ya bastante deteriorado hacia adelante. Pero más allá de lo que tiene que ver con el desglose de cada uno de estos puntos, que por supuesto son relevantes y requieren de una mirada mucho más profunda, ocurrió algo inédito en un seminario que se estaba realizando en paralelo, convocado por el CFA, pero esta vez en la Universidad de Chile. 12 años después, ya lo decíamos, de esta criticada reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, algunos de sus promotores, de sus autores, de gente que estuvo ahí en la matriz de la confección de esta gran reforma, hicieron un mea culpa. Uno de ellos fue Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, seguido también de la economista Andrea Repetto, que fue miembro del equipo redactor de esta reforma tributaria y además asesora económica en la campaña de Michelle Bachelet el año 2014. Escuchemos qué fue lo que dijeron.
Teníamos muchos recursos y seguimos gastando mucho sin entender que el fisco ya no estaba tan rico como era.
Como que pensamos que el crecimiento estaba comprado y no lo estaba.
Ahí está entonces la prueba de que la herencia pesa y sigue pesando. El rechazo y los coletazos de esta reforma que, insistimos, se hizo hace 12 años en nuestro país, siguen siendo un motivo de rechazo, también un ejemplo que hoy sobre todo tiene muchísimo peso a propósito de lo que se está discutiendo en la esfera política, ¿no? La economista Cecilia Cifuentes habló de su completo fracaso.
O sea, si no hubiéramos hecho nada y el país hubiera seguido creciendo, tendríamos más ingresos de los que tenemos. La reforma fue un fracaso en términos de recaudación y fue negativa en términos de desarrollo. O sea, fue un mal negocio para todos.
Por eso acá en la discusión más técnica, ¿no, Katy y Tomás? Es importante destacar el trabajo que está haciendo en paralelo esta comisión técnica que se acordó desde el primer minuto en que el proyecto ingresa al Congreso Nacional para que en un futuro no sean otros, digamos, los que se sienten o participen de estas instancias y hagan este mea culpa porque en el fondo las cosas ya están hechas, eso de nada sirve y finalmente es directamente la ciudadanía quien termina pagando los platos rotos. Por eso yo creo que acá lo más relevante es uno de los puntos que plantea el economista Felipe Larraín y otros que lo secundan, que tiene que ver con la gradualidad del proyecto de ley y no solo en el punto específico de la rebaja del impuesto de primera categoría, sino que también es un componente que se podría añadir a otros de los puntos, digamos, que están en discusión, sobre todo porque el déficit fiscal es algo que el Consejo Fiscal Autónomo ha determinado, ha detectado como algo permanente que acompañaría, digamos, a la administración de José Antonio Kast, incluso más allá del año 2030. De ahí entonces que es muy importante estar mirando estas variables y por supuesto hacerse cargo, corregir o por lo menos mirar con mayor profundidad lo que han sido estos 9 riesgos que detecta el Consejo Fiscal Autónomo.
Mira, dudo mucho que se llegue a 0% de déficit al final de este gobierno. O sea, hay muchos gastos que son por ley. Es muy, muy difícil desarmar la estructura de gasto del país que se estableció, yo creo que irresponsablemente, durante tantos años. Bueno, la irresponsabilidad está demostrada, el déficit es gigantesco y la opción de ir bajando el gasto progresivamente, eso no se hizo, porque podría haberlo iniciado el gobierno anterior, pero no lo hizo. De hecho, dejó un déficit gigantesco. Entonces, yo creo que es muy, muy difícil hacer en 4 años lo que no se podría, o lo que se podría haber hecho, por ejemplo, en 8, haber entregado la posta para hacerlo en 8. Mario Marcel no lo quiso hacer, dejó las cosas como están. Hay muchos economistas que tienen, no solamente economistas, políticos, etcétera, mucha gente que tiene la osadía incluso de empezar a opinar sobre un montón de cosas en las que ellos participaron con un desparpajo absoluto, pero ahí está. Yo creo que eso va a ser difícil. Lo segundo, el reconocimiento después de tantos años, cuando ya todo el mundo habló, al final los autores hablan al final, hablan después de que todos hablaron criticando esa reforma. Es impresionante la falta de honestidad intelectual, a mi juicio, en que se ha caído con respecto a la reforma de Bachelet por parte de los autores. A mí me parece increíble, porque lo que prometieron no funcionó absolutamente, y es notable que finalmente ahora ellos lo digan. Está bien que lo digan, ¿eh? Pero lo que pasa es que lo dijeron después de todo. Entonces, cuando era todo evidente, me parece horrible todo lo que ha ocurrido, y además que sigan dando lecciones a los demás, como que si nada hubiera ocurrido, como si fueran personas exitosas. No son exitosos, son fracasados en cuanto a esta parte en su profesión. Tuvieron capacidades, les dieron responsabilidades, y en esa responsabilidad fracasaron. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero mira, habrá que ver si